Atención los chicos y las chicas de segundo y tercer grado. ¡Formen una fila! Bueno, hoy no hace falta porque estamos en casa. Ya viene la maestra y arrancamos. No estamos en la escuela, pero seguimos con ustedes. Seguimos educando.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sí, seguimos educando. Seguimos educando con Bárbara Burgos, aquí Cecilio Flemati. Simplemente le da pie a la maestra Bárbara, que entiende todo y nos lleva por las distintas materias de segundo y tercer grado, que es el grado que nos ha tocado. Y estamos muy contentos porque nos escriben los chicos, nos mandan cosas al 11-25-12-0896. www.seguimoseducando.gov.ar. Ese es el portal donde encuentran mucho material, pero mucho material complementario de todo lo que estamos hablando aquí. Estamos por Radio Nacional AM870 y 49 emisoras a lo largo y a lo ancho de todo el país, pero también hay radios comunitarias, otro grupo de radios privadas, públicas y demás, es que conforman una red de 180 radios. Habiendo dicho todo esto, Barbie, primero le cuento que tenemos un mensaje. Tommy de Paso de los Libres, Corrientes, manda saludos, dice que le gusta mucho la clase de matemáticas, pero plantea que Cecilio deje de hacer chistes. Y después dice, no, mentira, ja, 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 ja. Le mandamos un beso muy grande a Tommy de Paso de los Libres. No son chistes, yo no entiendo muchas cosas verdaderamente.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien, ¿cómo pasó el día patrio ayer?
Muy bien. Comí locro.
Bien.
Sí.
Bien.
Una rica comida que tiene que ver con la fecha, ¿no?
Intenso,
sí,
¿no?
Rico.
Calórico, pero rico.
Sí, pero rico, rico.
Yo le voy a confesar algo.
Sí.
Hice el arroz con leche.
Ay,
que
bueno.
Nos recomendó nuestro amigo el panadero cordobés.
Genial, ¿cómo salió?
La verdad me salió más o menos. Después recibí ayuda de mi señora esposa.
Okay.
Y medio que lo enmendamos y quedó rico.
Bueno, cuestión de práctica, como todo.
Sí, quiero que nos cuenten, si quieren los chicos, al 11-25-12-0896, ¿qué comieron?
¿Qué comieron?
El 25
sí.
de mayo. Si comieron pastelitos, si hicieron el arroz con leche. Mm. Vamos a la primera asignatura del día de hoy.
Ok.
Arrancamos con ciencias naturales.
Así es.
Primaria. Ciencias naturales.
¿Qué nos trae hoy, Barbie? ¿Seguimos con los animales?
Seguimos con los animales. Vamos a repasar un poquito qué aprendimos en las clases anteriores. Estamos hablando de qué comen los animales, ¿no? Hablamos de los animales herbívoros, de los carnívoros, de los omnívoros, de los frugívoros. ¿Cómo era?
Frugívoros.
Ajá. Bueno.
Día hashtag.
Ahí está. No. Después.
Día más hashtag.
Hashtag.
Bien, ahí va, yo gusto bien.
Me queda, bueno, una palabra, las palabras en inglés, vio, no son mi tema. Bueno, muy bien, seguimos. Ahora vamos a ver qué pasa, cómo se da esto de la comida, cómo se alimentan, qué hacen para alimentarse. O sea, en el mundo animal, ¿cómo es esta relación entre los animales? Y yo les voy a contar algo. Hay presas y hay predadores en el mundo animal, ¿sí? Cuando hablamos de presas y depredadores, nos referimos a una relación que se da entre los animales. Los que cazan y los que se alimentan del otro, obviamente para subsistir, ¿no? Mm. Como nos comentaron alguna vez en los llamados, esto de la cadena alimentaria, alimenticia, ¿sí? Que uno se come a otro y así para poder alimentarse y que el ecosistema esté en un equilibrio. Bueno, un depredador puede ser también una presa de otro mayor que él, alimentándose unas especies de otras. Es lo que se conoce en esta cadena alimentaria que ya la mencioné. Unos van a comer a otros y así sucesivamente. Sí. Esto es muy importante que lo sepan los chicos y las chicas, lo de la cadena alimentaria y el equilibrio del ecológico. Sí. Bien, la relación presa y depredador es fundamental, también para la selección natural. ¿Qué pasa? Los animales fueron adquiriendo distintas maneras de poder acceder a su alimento. Eso es parte de la evolución de los animales, que siempre no fueron iguales. ¿Sí? Por ejemplo, poseen en el sentido la vista, el olfato, el oído, el tacto, son muy sensibles y afinados para detectar a sus presas, por ejemplo. Uh-huh. También cuentan con garras afiladas, dientes filosos, aguijones con veneno, picos duros para desgarrar la carne, todo eso para poder cazar.
Y también deben convivir en un mismo hábitat, ¿no?
Porque exactamente.
No es que van a buscar a otro hábitat los animales para comer a sus presas.
Exacto. En la evolución de las especies, las presas fueron incorporando todo esto y aprendiendo a usar estas herramientas. Les voy a dar algunos ejemplos. Escuchen muy bien.
Sí.
Por ejemplo, pieles camaleónicas para camuflarse con el entorno y pasar desapercibidas o ser confundidas con otras especies. Glándulas que son parte del cuerpo, que largan veneno, sustancias repelentes para escaparse, ¿no? Armaduras y caparazones para resistir al depredador y así poder salvarse un rato más, ¿no? Y también ser fuertes para luchar. Exacto, son las adaptaciones. Y le voy a contar otra cosa. ¿Hay diferencia entre predador y depredador? No. Las dos palabras significan lo mismo. Y les voy a dar algunos ejemplos de predadores.
A ver.
Por ejemplo, los caimanes sorprenden a sus presas cuando van a beber el agua, algún lago, arroyo, río. Las arañas emplean sus redes para capturar presas. Las serpientes boas, por ejemplo, emplean mordeduras venenosas para asfixiar a su presa. Las águilas, los halcones, los búhos y otras aves de presa también de gran tamaño acechan a sus presas para poder comerlas, ¿no es cierto? A ver, ejemplos de presas. Por ejemplo, orugas de diversos tipos. Topos, ratones, roedores, insectos, peces pequeños.
Claro, acá estamos hablando, ¿no? Estamos estableciendo una relación de tamaño.
Claro, ahí tiene que ver mucho el tamaño. Es como el pez grande se come al pez chico, ¿sí? Y tiene que ver esto con la evolución, de ser más grande, de ser más fuerte, de tener garras, de tener dientes filosos, de tener con qué poder atrapar esas presas. Voy a hacer, para que los chicos y las chicas lo anoten en casa, ¿vio como yo le dije que cada vez que aprendemos algo nuevo hacemos un cartel en el aula?
Sí, ¿qué palabra vamos a poner hoy acá? Yo presa, también la quiero anotar, ¿eh? Presa. Yo tengo acá un fibrón y tengo unas bien cartulinas para ponerlo. Mire, hay un montón de palabras.
Presa, pero no una presa de pollo, ¿eh? Esa presa no. La presa es el animal que es cazado, robado o atrapado por otro animal para alimentarse, ¿sí? Perfecto. Y un depredador es el animal que caza a otro animal de otra especie para alimentarse, porque entre especies no suele pasar, siempre es con otra especie. Hay un ruido ahí.
Ese es un león, un tigre, un león, ¿no?
¿Qué será eso?
Es un león, un león.
Bueno.
Va de nuevo.
León, 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 león. Depredador, ¿no es cierto? Sí. Cazador, por supuesto.
¿Y ponemos también una cartulina con predador y depredador?
Sí, también, excelente. Sí, pueden hacer también en el aula o en casa, como un póster, ponemos presas y pegamos distintas figuras de estos animales. O los nombres, si no conseguimos la figura. Lo mismo con los depredadores. Y después también pueden averiguar qué usan, qué parte de su cuerpo usan para poder cazar. Que eso es súper interesante. Sí, las garras y los dientes, el camuflaje del cuerpo, que cambian de color. El camaleón, ¿no es cierto? También.
El camaleón, mamá.
Ahí está.
El camaleón cambia de colores según la ocasión.
Bueno, le proponemos a los chicos y a las chicas que armen su propio póster con todos estos animales y que practiquen y que investiguen en casa, puede ser en internet o en libros, o les pregunten a las familias, ¿sí?
Perfecto. Vamos a un material de Animapaca.
Bueno.
¿Le parece? Vamos a hablar del jaguarete. ¿El jaguarete qué es? ¿Predador o presa?
Caza, caza.
Caza, ¿no?
Sí, por supuesto.
Es un predador. Sí, sí, sí. Es sí, un sí, predador sí, potente.
Exactamente.
Está afilando sus garras. A las uñas del jaguarete se les dice garras. Son muy filosas y les sirven para cazar. ¿Son esos ojos? Es un cuatí, que también vive en la selva.
¡Que no beba! ¡Me dio hambre!
Al jaguarete le dio hambre. ¿Qué alimentos va a comer? Demos vuelta una página y lo vamos a saber. ¿Qué comen los jaguaretes? ¿Queso? ¿Gelatina? ¿Y entonces qué comen los jaguaretes? Los jaguaretes comen animales grandes. ¡Peces! Los jaguaretes son carnívoros. Eso quiere decir que comen solamente carne. ¡Jaguarete, te estás limpiando las manchas!
Después de comer, siempre me lavo.
Las manchas del yaguareté le sirven para esconderse entre las plantas y no ser vistos por otros animales.
Bueno, ahí nos ratificó este audio de Animapaca, ¿no?
Sí.
Que el yaguareté va absolutamente depredador, ¿no?
Exacto.
Mira, cuando uno dice va depredador, dice predador y depredador también.
Claro, dice las dos.
Sí.
Exacto.
Bueno, ¿tiene algo más para decirme
sí,
de esto?
¿Quiere que, sí. que hablemos de otros ejemplos de predador y presa?
Sí, porque yo después tengo algo para compartir sobre animales andinos. Sobre todo, vamos a hablar del puma, que es otro predador. Vamos a escuchar un contenido de animales andinos, de Canal Paca Paca también.
Bueno, les voy a contar otras situaciones de predador y presa. Por ejemplo, los búhos y las lechuzas depredan cualquier tipo de roedor. Los antílopes son grandes herbívoros cornados que los leones africanos y tigres asiáticos persiguen, cazan y devoran a diario. En el mar existen animales microscópicos llamados zooplancton que son depredados masivamente por las ballenas, filtrándolos del agua con sus barbas. ¿Se acuerda que hablamos de las barbas de la ballena? En el campo... ya lo dije, los búhos y las lechuzas.
Pero igual, a mí me encanta que repita los conceptos.
Escuche,
para que los chicos de segundo y tercero
sí,
lo
hay
asimilen.
Que repetir. Por ejemplo, ¿qué tipo de roedores encontramos en el campo? Ratones, ratas,
quiz.
Hasta comadrejas.
¿El quiz es un roedor?
Sí, es un roedor. Sí, sí.
Bueno, si no podemos preguntarle a un especialista, ¿eh?
¿Tenemos algún especialista?
Sí,
hoy?
Siempre tenemos especialistas. Siempre en nuestra producción, Caro y Jorge. Nos presentan especialistas para que los chicos se ilustren mejor. ¿Quiere que saludemos a Marina Homberg?
Bueno.
Ella es bióloga de la Fundación Azara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marina? Gracias por atendernos.
Hola, ¿cómo están? No, muchas gracias por invitarme a participar del programa.
Marina, justo estábamos hablando del quiz. ¿Es quiz, no? ¿Con S?
Quiz con S,
bien.
Sí, exactamente.
Por más que sea singular, es como caries, ¿no?
Sí. Sí,
es un roedor, ¿no?
Es un roedor, sí, uh-huh. Sí, es un roedor muy común acá, uh-huh. Aquí en la provincia de Buenos Aires y en muchos lugares de campo, de lugares de pastizales abiertos en el resto del país.
Uh-huh. Estábamos hablando aquí con Barbie, nuestra maestra, te la presento.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Estábamos hablando acerca de los distintos roles que cumplen los animales, o mejor dicho, el modo en el que se alimentan. Y tenemos por un lado los predadores o depredadores y por el otro lado las presas. Imagino que debe haber una tarea de ocultamiento, de defensa. Contanos un poco cómo funciona.
Sí, sí. Los animales, incluso las plantas, han desarrollado a lo largo de toda su historia de vida muchas formas, muchas estrategias, muchos artilugios, justamente para poder evitar ser predadas, ¿no? Lo que quiere un organismo o un animal es tratar de evitar que se lo coman, y por otro lado también a su vez los que necesitan alimentarse, porque todo esto es una cadena, sí. También desarrollan un montón de aptitudes y estrategias para poder justamente predar a su presa. Pero bueno, hay formas de esconderse, de copiar a otros animales o a otros objetos de la naturaleza para pasar desapercibidos y que el predador no nos vea. Hay plantas, por ejemplo, que desarrollan gusto feo en sus frutos, por ejemplo, o en alguna parte de la planta, para que si algún herbívoro, algún predador justamente las muerde, ese gusto sea feo y entonces elija comer otra cosa o elija evitar alimentarse de esa planta.
Hay también, como decías, una especie de adaptación. ¿Cómo fue eso desarrollándose en el tiempo?
Bueno, eso tiene que ver con una historia muy, muy larga de muchos, muchos, muchos cientos de miles de años, donde aquellos individuos dentro de una misma especie, dentro de un mismo tipo de animal, por ejemplo, hablemos de los animales, lograban esconderse o sí, evitar justamente el ataque de estos predadores, y entonces esos individuos eran los más exitosos, los que uh-huh. podían sobrevivir, los que podían reproducirse, dejar descendencia y transcurrir toda la vida. Esos individuos que eran más exitosos fueron los que fueron prevaleciendo a lo largo de la historia, y su descendencia, sus hijos y los hijos de sus hijos, también continuaron, digamos, teniendo esa característica, esa habilidad que los hacía poder evitar, de alguna manera, ser predados. Mm. O bueno, ser más exitosos, ¿no? Uh-huh. En este comportamiento de evitación de la predación.
Marina, te quería preguntar qué material de consulta podías recomendarlos a los chicos y a las chicas de segundo y tercer grado. Como respecto, para investigar sobre los animales.
Bueno, digamos, en la web hay un montón de material muy interesante en diversas páginas, incluso en nuestra página.
Ah, justo
en
la te iba a preguntar, la Fundación Azara. ¿De la Fundación Azara tienen una página de consulta también?
Sí, tenemos una okay. página de consulta donde hay mucho material para que puedan descargar, para buenísimo. Que puedan leer. Incluso hay cuentos, hay libros de lectura justamente para los chicos, donde trabajamos distintos temas vinculados a la naturaleza. Y bueno, esos recursos se pueden descargar, obviamente, de forma genial. Gratuita y están disponibles en la página, que es www.fundacionazara.org.ar. Allí pueden descargar material muy diverso de muchos temas.
Marina, ¿hay predadores que a la vez son presas y presas que a la vez son predadoras?
Claro, sí, sí. Funciona, esto funciona como una cadena. Todos claro. necesitamos alimentarnos y a su vez hay otros organismos que se van a alimentar de nosotros. Entonces, hay, por ejemplo, lo que ya, imaginemos una cadena, ¿no? Sí. Eslabones de una cadena. En el eslabón más bajo están las plantas, los vegetales, sí. que en realidad lo que hacen es tomar su alimento, como sabemos, del suelo y consumir la energía solar sí. para producir todo este material verde que funciona como alimento del segundo eslabón, que son los predadores, como por ejemplo los cuises, ya que estábamos hablando de los cuises. Claro. Los cuises en este caso van a predar la hierba, van a predar las plantas. Pero a su vez tenemos predadores de segundo orden, como puede ser un zorro, que se va a alimentar de un cuis. Mm. Entonces ahí tenemos el ejemplo donde un cuis funciona, por un lado como predador, cuando se alimenta de las plantas, y por el otro lado como presa, cuando es comido por un zorro. Claro. Y así podríamos imaginar cadenas larguísimas, incluyendo reptiles, incluyendo aves, insectos. Es todo una... pasa de ser una cadena a ser una red muy claro. grande y muy compleja, donde finalmente todas las especies, las plantas, los animales, incluido el hombre, quedamos insertos en esta red y vinculados y relacionados.
¿Quién es de los animales el predador por excelencia? El capo di tutti, digamos, el que solamente es predador.
El más grosso, el más claro, grande. Sí. Y bueno, son los predadores que llamamos predadores justamente tope. Por ejemplo, los grandes carnívoros. En nuestro país podríamos hablar de un puma, claro. podríamos hablar de un yaguareté, que son predadores, digamos, por excelencia. No hay otros animales que a su vez se alimenten de ellos.
Claro, ellos no se lo come nadie, digamos.
Claro, claro están en la cima de esta cadena que yo les contaba antes.
Uh-huh. Marina, muy interesante lo que nos contaste. La verdad que súper, súper. Muchas gracias.
Gracias. No, gracias a ustedes.
Hablábamos con Marina Homberg, que es bióloga de la Fundación Azara. Qué y lindo
los,
tema.
Los chicos y las chicas los clasifican más en buenos y en malos a los animales, ¿no? ¿Quién ¿Ah, sí? se come a quién? Es como el malo, y el que pobre lo comen es el bueno.
Digamos que los pumas y los yaguaretés sí, son malos.
O los personajes de cuento, no sé, el lobo que se come a Caperucita.
Claro, por ejemplo, el león. El también. León también, pero después está el Rey León.
Después
y,
lo que lo claro, empezamos uno, a querer por el Rey León, es verdad.
Claro, se lo empieza a querer. El teléfono es 11 25 12 0896. ¿Sabes qué no pueden decir? ¿Cuál es su animal favorito?
Favorito.
¿Sí?
Sí.
¿Te parece?
¿Cuál es su animal favorito?
El perro.
Ah.
El perro. ¿El suyo? ¿La jirafa no es simpática?
Sí, los osos me gustan. Los gatos.
Le gustan los abrazos.
Los caballos, pero nunca anduve, pero me gusta verlos. O sea.
Los caballos son muy lindos, es verdad.
Los perros también me gustan, pero tampoco tengo.
Perros y caballos ahí, están a la altura.
Sí, la verdad
que me hizo acordar de los caballos. Vamos a cambiar rotundamente de tema.
Ok.
¿Sí? Vamos a ir a ESI, ¿le parece? Educación. Educación sexual integral.
Perfecto.
Metí sexual e integral en una sola palabra, quise decirlo.
Primaria. Educación sexual integral.
Bueno, acá tenemos un cuento, Barbie.
Sí, traje un cuento para compartir que se llama Rosa Caramelo. Bueno,
sí. Yo me voy a poltronar, me voy a acomodar como cada vez que usted nos trae un cuento. Me senté, baja la luz. Solo para que usted pueda leer, deja un poquito de luz ahí Jorge Aguayo, que es nuestro operador, pone musiquita linda.
Bien.
Y arranque.
Bueno, dice así.
Tenemos 3 minutos nada más, porque después se viene la noticia, así que...
Ok. Había una vez, en el país de los elefantes, una manada en la que las hembras tenían ojos grandes y brillantes, y la piel de color rosa caramelo. Este bonito color se debía a que las elefantitas, desde su primer día de vida, solo comían anémonas y peonias. No es que las anémonas y las peonias fuesen muy recomendables como alimento, pero sí lo eran para conseguir una piel lisa y rosada y unos hermosos ojos brillantes. Las anémonas y las peonias crecían en un jardincito vallado. Encerradas allí dentro, las elefantitas jugaban entre ellas y comían las flores. «Pequeñas», les decían los papás, «si no coméis todas las anémonas, si no acabáis las peonias, nunca llegaréis a ser tan hermosas y rosadas como vuestras madres. Y nunca tendréis los ojos brillantes. Y nadie querrá casarse con vosotras cuando seáis mayores». Y para favorecer que apareciera el color rosa, le ponían a las elefantitas zapatos rosas, cuellos rosas y hermosos lazos rosas en sus rabos.
¿Y cómo siguió?
Desde su encierro de peonias y anémonas, las elefantitas observaban a sus hermanos y primos, todos de color gris elefante, jugar en la aromática sabana, comer la hierba verde, revolcarse en el agua y el fango y dormir la siesta bajo los árboles. Margarita, pese a comer peonias y anémonas, era la única elefantita que no se volvía ni un poquito rosa. Y eso entristecía mucho a la mamá elefanta y fastidiaba muchísimo al papá elefante. «Pero Margarita», le decían, «¿cómo es que sigues con ese feo color gris que le sienta tan mal a una elefantita? ¿Lo haces a propósito? ¿Acaso quieres rebelarte? Atiende, Margarita, si continúas así, jamás llegarás a ser una hermosa elefante». Margarita, cada vez más gris, callaba. Y para contentarlos, comía y comía otro bocado y otro bocado. Hasta que un día, los papás de Margarita abandonaron toda esperanza de llegar a verla hermosa y rosa, con grandes ojos brillantes, como debería ser cualquier elefanta, y decidieron dejarla en paz. Margarita feliz salió corriendo, se libró del calzado, de los cuellos, de su lazo rosa atado al rabo, y se fue a vagar por su cuenta entre la alta hierba, bajo los árboles cargados de frutas deliciosas, y a revolcarse en los hermosos charcos de lodo. Desde el jardín vallado, las demás elefantitas la observaban. El primer día, espantadas. El segundo, preocupadas. Y el tercero, perplejas. Y el cuarto día, con envidia. El quinto día, las más valientes comenzaron a salir del recinto de una en una. Alrededor del jardín, de peonias y anémonas, los zapatos, los cuellos y los lazos se amontonaron abandonados. Ninguna elefantita, después de haber probado la hierba verde, las duchas frescas, las sabrosas frutas, los juegos alegres y las siestas bajo la sombra de los árboles frondosos, quiso volver jamás a ver un zapato, ni a comer una peonia, ni mucho menos a entrar en un vallado. Desde entonces es muy difícil distinguir a los elefantes de las elefantas.
Muy interesante su cuento. Nos tenemos que ir a las noticias. Bueno. Vamos al corte, momento de recreo y seguimos a la vuelta con Radio Escuela. Seguimos educando. Lindo cuento, ¿eh? Me quebré por momentos.
Me alegra que le guste.
Me quebré.
Si pasas por mi provincia con tu familia viajero, verás qué lindo es el río desde el puente carretero. Es cuna de mis recuerdos, de amores y de nostalgias, corazón entrelazado entre Santiago y La Banda. Será el puente carretero que va cortando el camino para llegar a los brazos donde te espera un cariño. Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca para que nunca te olvides, aroma Santiago Manta. Llega la noche, te pasas mirando el río, seguro que algún día